La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Larali, larara, lararo. Sí, sí, así vengo, cantarín, porque hoy todas las piezas del programa, menos una, van a ser vocales. Pero no temáis, porque tenemos efemérides del oratorio más famoso de la historia, de una ópera de Rossini, de un compositor español. De una zarzuela, y por supuesto estarán también Brahms, Donizetti y Schubert. Hace 280 años, el 13 de abril de 1742, en Dublín, se estrenaba la obra que consagraría al rey de los coros, y eso que había tenido mucha fama. Pero, desgraciadamente, en aquella época, el bueno de Georg Friedrich Händel andaba con muchas deudas. Y además, en aquella época, en Inglaterra, pues metían en la cárcel a la más mínima en cuanto no se pagaba. A pesar de que era muy famoso, le tenían seguido muy de cerca, pero precisamente por su fama, pues bueno, le permitían respirar hasta que llegó el Mesías en Dublín y todo el mundo veneró al señor Händel.
Hallelujah! Hallelujah!
¡Qué velocidad! ¿Verdad? Creo que es la versión más rápida de la historia, posiblemente. Grabada en 1997 por Marc Minkowski al frente de sus huestes, la Orquesta de Instrumentos Antiguos Les Musiciens du Louvre y el coro, los músicos del Louvre. Una auténtica pasada, el Aleluya con el que concluye la segunda de las tres partes que tiene el oratorio El Mesías de Georg Friedrich Händel y que cumple ahora 280 añazos. Bueno, pues un poco menos, bastante más joven, solo 200, solo dos siglos, tiene la ópera Zelmira de Rossini. Zelmira, con Z, fue la última que escribió para el Teatro San Carlo de Nápoles y que se estrenó con gran éxito en 1822 para el famoso empresario Domenico Barbaglia, que en realidad se la había encargado para estrenarla en Viena, pero primero se estrenó en Nápoles. Pocas semanas después se haría en Viena con el mismo éxito. Y por cierto, en ese recorrido, Rossini se casaría con la famosa soprano Isabella Colbrán, que cantaría precisamente el papel protagonista en Viena. Bueno, el caso es que después esta ópera prácticamente ha quedado en el olvido. Y eso que tiene algunos aspectos muy interesantes. Por ejemplo, no tiene obertura y no tiene recitativos. Todos los números van unidos por un flujo musical continuo. O sea que Wagner se cree que inventó algo. ¡Ya lo había hecho Rossini, señores! No hay nada nuevo bajo el sol. Bueno, el caso es que la ópera, sin embargo, acabaría cayendo en el olvido después de pasearse por Londres, por los Estados Unidos. Y que se sepa, la última vez que se interpretó en el siglo XIX fue en Lisboa en 1839. Después tuvieron que pasar más de un siglo hasta que se redescubriera en Nápoles en 1965, pero prácticamente hoy en día no se representa. Quizás porque los papeles exigen unas voces realmente de muchísima altura, y lo vais a comprobar escuchando el fragmento de a continuación, la quinta escena de esta ópera en dos actos de Rossini, que nos sitúa en la antigua Grecia, cuando el usurpador Azor ha muerto y sus ayudantes, que también son más malos que la quina, Agorante y Leucipo, pues quieren hacerse con el poder. Pero claro, el auténtico rey es Polidoro, el rey de Lesbos, padre de la protagonista, de Zelmira. Que se ha tenido que esconder porque Azor, como digo, quería cargárselo. ¿Y qué pasa? Que el esposo de Zelmira y el yerno de Polidoro, Hilo, se ha ido a la guerra y por eso ha aprovechado toda esta circunstancia el malo de la película, o de la ópera en este caso. Pero, amiguitos, en la escena quinta, el bueno de Hilo vuelve desconociendo todo lo ocurrido. Y precisamente es el fragmentaco que vamos a escuchar maravilloso. Un coro de soldados que se sienten muy felices de volver a casa cuando pisan la plaza junto al templo de Júpiter en Lesbos, y la cavatina de Hilo, que está deseoso de volver a ver a su esposa y a su hijo, y así lo canta en su cavatina Terra Amica, Tierra Amiga, y el coro le secunda. Vamos a escuchar todo este fragmento maravilloso en la voz del mítico tenor peruano Juan Diego Flores.
Thank you.
Me extraña que fuera un éxito en el estreno esta maravilla, ¿no? La cavatina de Hilo, que aquí cantaba el maravilloso Juan Diego Flórez con el coro y la Orquesta Sinfónica de Milán dirigidos por Ricardo Chailly, una ópera estrenada hace 2 siglos, Zelmira.
La batuta mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Phoenix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 23 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Vamos a continuar ahora aquí en la batuta mágica de Onda Madrid 101.306 de la FM con otro aniversario, el de la zarzuela Los de Aragón, de José Serrano. Se estrenó hace 95 años, el 16 de abril de 1927, en el Teatro Centro de Madrid. Y trata de exaltar las dotes aragonesas, nunca mejor dicho, aunque Serrano era valenciano, el autor. Bueno, pero en este caso la historia va de esto. ¿De qué va en realidad? Pues la protagonista es Gloria, una mañica que quiere triunfar como cantante y quiere conocer mundo. Y se va de cupletista, mientras su novio Agustín, destinado a África como militar, pues se queda de narices. La muchacha triunfa, mientras que él, desesperado, se ofrece para misiones suicidas. Pero en lugar de encontrar la muerte, no hace más que ganar medallas. Qué cosa, ¿no? Bueno, la muchacha en realidad está deseando volver a Zaragoza y se va al Pilar a rezarle a la Virgen. Allí se reencontrará con Agustín y, por supuesto, volverán a ser felices. Vamos a escuchar el momentazo de la fiesta de la Virgen cuando Agustín canta el Riau Riau con la rondalla.
Cantemos a la Virgen,
Virgen del Pilar.
Hoy las voces rondadoras parecen de plata y suenan mejor que nunca las moras guitarras. Es el pueblo que le dice su veneración. Sabe que te alegran las coplas de Jota y las coplas que se cantan con el corazón llegan puras hasta el cielo como una oración, oración.
Vaya agudazo que se marca aquí el genial Alfredo Kraus echando la despedida en el Riau Riau de Los de Aragón de José Serrano, acompañado de la rondalla y orquesta Manuel de Falla, el coro Cantores de Madrid y la dirección de Enrique García Asensio. Por cierto que preparando este programa he escuchado varias versiones y hay tenores que ni siquiera daban este agudo final porque no llegaban. Por eso muchos dejaban la zarzuela para irse a cantar la ópera, como le pasó a Kraus, y otros que no tenían tanta voz, pues se quedaban en la zarzuela, ¿no? Bien, pues maravillas como esta nos siguen gustando aquí en la batuta mágica de Onda Madrid, que ahora va a recordar a alguien que nació hace 120 años, el compositor vasco Jesús Arámbarri, una de las figuras que heredó pues la estirpe de los Pedrell, Falla y Albéniz, y por supuesto continuador de sus paisanos Usandizaga, Guridi y el padre Donostia. Nació en 1902, fue un buen director de orquesta sobre todo, y no compuso demasiadas obras, fue muy estudioso, se puede decir que fue un postromántico con bastante cultura, y como digo, pues dejó algunas páginas interesantísimas. Nació, como digo, en Bilbao en 1902, realizó sus primeros estudios en casa y después marchó a París, donde estuvo hasta 1932 estudiando composición con Paul Dukas. También estaría en Basilea con el gran director Felix Weingartner. Y en su época de estudiante, pues ya nos deja unas cuantas composiciones interesantes, cuatro improntus para orquesta, un preludio orquestal, un cuarteto de cuerda, un canto elegíaco y sobre todo su obra más famosa, que además cumple ahora 90 años, las ocho canciones vascas para soprano y orquesta. Se puede decir que quizás sigue un poco el ejemplo de las siete canciones populares de Manuel de Falla. En este caso se basa de las canciones amatorias y de cuna de los cancioneros de Azcue y del padre Donostia. Aunque hay que decir que no es ni mucho menos sofisticado. Deja que las melodías pues hablen, por así decir, por sí mismas, acompañadas por ritmos suaves, con sonidos de cuerdas y siempre con niveles dinámicos bastante moderados, es decir, que no se va para arriba. Y bueno, pues el arpa está bastante presente y también la parte final, los vientos. Hay algunas canciones más alegres y otras más tristes. Vamos a escuchar las ocho porque son brevísimas, apenas poco más de un minuto cada una. Y Charo Menchaca, la soprano vasca, las interpreta con la Orquesta Sinfónica de Bilbao que dirige Juanjo Mena.
Thank you. Das der Ringo da bei Nido, des Kacha kesse, zehe sanne geitig,
Deliciosas las ocho canciones vascas estrenadas hace 90 años por Jesús Arámbarri, que había nacido hace 120 años. Y vamos a continuar en la batuta mágica. Si Arámbarri nació en 1902, 5 años antes, solo en 1897, moría el genial Johannes Brahms. Y vamos a seguir escuchando su primera sinfonía. Hoy nos toca el segundo movimiento, marcado andante sostenuto, que comienza con una amplísima melodía de las cuerdas, preciosa, hasta que el oboe canta el segundo tema. Todo en un ambiente bastante tranquilo, apacible, casi pastoril, hasta que en la parte final, este segundo tema, lo entonan a la vez el primer violín y la trompa, y después se queda sola la trompa con arabescos del violín. Hasta otra batuta mágica.